Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de martes, 9 de junio, lo que es lo mismo, según los que llevan echada la cuenta, es el 40 de mayo. Y hemos vuelto a la chaquetita, porque las temperaturas han bajado y lo van a hacer hoy un poco más, para situarnos en valores por debajo de lo que sería normal un mes de junio, como en el que estamos. A esta hora de la mañana hace frío, ya no les puedo decir ni siquiera que hace fresco, hace frío. 6 grados en la sierra, 9 grados en Madrid capital y 8 grados en la zona sur, con lo cual se agradece la chaquetita e incluso algo más. Hoy no superaremos los 24 grados de máxima, aunque veremos un poco más el sol. Por lo tanto, se nos presenta un día de junio, todavía estamos oficialmente en la primavera, frío. Segundo día en la Comunidad de Madrid en la fase 2, de la vuelta a la normalidad. Y se nota, por supuesto, mayor movimiento. Ayer, en concreto, el número de viajeros en el transporte público aumentó en un 13% con respecto al lunes anterior, una vez que ya el metro ha recuperado también su horario habitual. En la crónica de la actualidad son varias las noticias que pasan por la misma ventanilla, que es la de la Fiscalía General del Estado, distribuida en diferentes instancias judiciales. Por ejemplo, la Fiscalía del Tribunal Supremo, que asume la investigación que dirigía antes la Fiscalía Anticorrupción sobre la construcción del AVE a la Meca, tras comprobar que una de las personas que podrían estar involucradas en las comisiones que se investigan es el rey emérito Juan Carlos. De las pesquisas que se han practicado se desprende que pudo haberse cometido un delito de fraude fiscal, otro de blanqueo de capitales, en operaciones posteriores a su abdicación en 2014. Se investigan las comisiones pagadas en la adjudicación de contratos a empresas españolas en Arabia Saudí para construir el tren de alta velocidad de Medina a la Meca. Esa es una de las noticias que pasan por la ventanilla de la Fiscalía, en este caso la instancia del Tribunal Supremo. Desde el Gobierno se asegura, en este caso, que la justicia es igual para todos, y hay grupos de la Cámara como Unidas Podemos, que forma parte del Gobierno, Esquerra o Compromís, que quieren una comisión de investigación que en su día no se autorizó, no se dio el visto bueno por el voto en contra de los principales partidos de la Cámara, incluido el Partido Socialista. No dejamos la crónica de los tribunales, porque la Fiscalía de Madrid ha pedido archivar la investigación, es decir, cerrarla, al delegado del Gobierno, José Manuel Franco Pardo, por autorizar la manifestación del pasado 8 de marzo. Además, dentro de las investigaciones que está llevando a cabo la juez Carmen Rodríguez Medel, se ha dado a conocer un segundo informe forense en el que se señala que el haber evitado manifestaciones como la del 8M habría frenado una amplia difusión del coronavirus, ya que no se advirtió a la población de que tomaran medidas de protección. En concreto, dice el forense que la hecatombe se veía venir desde semanas antes al 8 de marzo y que tanto el ministro como el ministro Illa, como el director del Centro de Emergencias, el doctor Simón, conocían la situación, informa Lupe Ortiz.
Ni por activa ni por pasiva, el delegado del Gobierno no prevaricó, porque para hacerlo debió haber dictado una resolución injusta, sabiendo que lo era, y eso no ocurrió. Recibió una comunicación sobre la celebración de la manifestación del 8M, pero nada firmó autorizándola. Lo dice la Fiscalía en un escrito de 23 páginas con el que pretende desmontar las acusaciones contra José Manuel Franco. Señala que no se le puede atribuir que no prohibiera esa manifestación por razones de salud pública, porque carece de competencia en materia sanitaria, y tampoco desobedeció, porque no la hubo, ninguna orden del Gobierno central. Recuerda que hasta el 11 de marzo, cuando la OMS declaró la pandemia, solo había recomendaciones y no referidas a concentraciones en espacios abiertos. Que si hubiera actuado de otra forma se podían haber evitado miles de muertes es, para el Ministerio Público, inverosímil. El forense, sin embargo, lo ve de otra forma. En un segundo informe ampliatorio a la juez, al que ha tenido acceso Onda Madrid, dice tajante que a finales de febrero se veía venir la situación de hecatombe en España. Es consciente, dice, que a posteriori se analiza más fácilmente, pero añade que alguien que sabe de epidemiología, como Fernando Simón, el director del Centro de Emergencias Sanitarias, sabe que hay que estar preparado y responder, algo que no se hizo.
Respecto a los efectos del confinamiento y de si haberlo puesto en marcha antes hubiera significado salvar más vidas, la revista Nature ha publicado un estudio sobre los efectos que ha tenido el confinamiento en la evolución de la pandemia. El confinamiento ha contribuido a reducir la transmisión del coronavirus y a controlar la expansión no solo en España, según este informe. Ha evitado 450.000 muertes, más de 3 millones en toda Europa. La cifra oficial de fallecidos que aporta el Ministerio de Sanidad sigue congelada, 27.136 muertos, después de que ayer no se notificara ningún fallecimiento, si bien el doctor Simón, el director del Centro de Emergencias, ha explicado que se ha decidido congelar la cifra a la espera de poder confirmar los datos que han aportado las comunidades autónomas. El número de contagios en las últimas 24 horas ha sido 48. La Comunidad de Madrid notifica 2 fallecimientos, informa Marta Zúñiga.
El coordinador de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón, asegura que ahora se detectan más casos leves de COVID-19, lo que podría dar sensación de que el virus se ha debilitado.
No es que haya disminuido la virulencia del virus, podría, y tendremos que ver qué pasa con estos estudios, pero lo que sí que es cierto, y eso sí que lo sabemos, es que del total de casos que hay, el porcentaje de casos leves que detectamos es mayor. Y por lo tanto, la percepción de virulencia del virus ahora mismo, tanto en los hospitales como en los centros de salud, como incluso entre la población, sí que puede ser que sea de menor virulencia.
Simón admite que tendrá que ajustar los datos de los fallecidos a los nuevos criterios de la Organización Mundial de la Salud.
Sí que es cierto que ahora mismo, a nivel de cada país, lo más importante es poder detectar precozmente, por lo tanto los fallecidos son una información que nos va a dar una idea de la evolución a largo plazo, porque la detección precoz no está asociada a los fallecidos, sino a los nuevos casos, y esa evolución a largo plazo tenemos que darle la mayor estabilidad posible. Con esta información de la OMS, en la que valora nueva interpretación de algunos de los fallecimientos, tendremos que ver cómo lo ajustamos, porque volveremos a la misma situación que hemos estado ya previamente.
Sanidad notificaba ayer 0 fallecimientos por COVID-19 en un día, aunque reportaba 56 en los últimos 7 días.
Por lo demás, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, estudia emprender acciones legales contra el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, tras sus declaraciones, escuchábamos ayer aquí en Madrid, en declaraciones en Televisión Española, sobre las muertes ocurridas en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la crisis del COVID-19. El vicepresidente del gobierno, que además en su cuenta de Twitter ha pedido la dimisión de Díaz Ayuso, considera que lo ocurrido en las residencias podría ser un crimen.
El modelo que hay no funciona y lo que hemos visto en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León es un auténtico escándalo, si es que no es un crimen.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado que la estrategia de Iglesias se base en la crispación y la ha acusado de intentar politizar el dolor.
Hay algo que parece criminal, son esas declaraciones. Es absolutamente insensato e impresentable que el vicepresidente del Gobierno siempre esté echando gasolina y azuzando en todas las discusiones y que no le importe politizar el dolor hasta ese punto tan ofensivo y aberrante. La vida es lo primero y este Gobierno ha luchado por la vida. ¿Dónde estaba Pablo Iglesias en los momentos más difíciles? ¿A qué residencia ha ido? ¿A qué hospital ha ido? ¿Cuándo nos ha ofrecido su ayuda? Lo que hace el vicepresidente del Gobierno es bochornoso, ofensivo y sobre todo es deleznable, porque le dice a los madrileños y a los españoles un mensaje contrario.
La presidenta regional ha salido en defensa del consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, tras las peticiones de dimisión que han realizado el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. Estas dos últimas formaciones han registrado una propuesta para que sean reprobado en la Asamblea por los protocolos que se siguieron en el caso de las residencias de mayores. Anoche pasaba por los micrófonos del Enfoque de Onda Madrid con Félix Madero, el portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpiña.
Hay un consejero que parece que envió una serie de mensajes al consejero de Sanidad alertándole de que era posible que hubiera personas mayores en nuestras residencias que fueran a perder la vida si efectivamente se aplicaban esos protocolos. Si esto es verdad, estaríamos hablando probablemente de una situación de negligencia. Por eso estamos pidiendo la reprobación y el cese del consejero. Y evidentemente yo creo que lo que no se sostiene bajo ningún concepto es que la presidenta Ayuso pretenda seguir mirando para otro lado.
Cuenta hoy el diario El País que el que fuera director de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Murdebiu, destituido el 13 de mayo tras la dimisión de Yolanda Fuentes como directora de Salud Pública, solicitó que se enviaran los protocolos firmados por él a 475 residencias de Madrid. Así consta en unos correos que envió. Según esos documentos, establecen los protocolos para descartar la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos con COVID-19 con el fin de evitar un colapso sanitario. El Consejo de Ministros aprueba hoy el Real Decreto que regulará la salida del estado de alarma y la nueva normalidad tras la pandemia del coronavirus, una norma que debe convalidar como no el Congreso, para la que ya se asegura el voto del PNV, que va a votar sí, a la espera de un respaldo de Esquerra y también de Ciudadanos. Noelia Ontoria.
Serán las normas que regirán hasta que la ciencia encuentre una fórmula para acabar con el virus, la obligatoriedad de la mascarilla con multas que podrían fijarse desde los 100 euros y las normas de distancia física de hasta 2 metros serán una nueva realidad, pero antes incluso de aprobar el decreto, el Gobierno ya ha encontrado el rechazo de Esquerra Republicana, que amenaza con acciones legales por invasión de competencias. Marta Vilalta, portavoz.
Emprenderemos las medidas legales o los recursos necesarios para defender las propias competencias.
La respuesta de Esquerra pone difícil al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, su pretensión de poner a cero la geometría variable con la que han tenido que aprobar estos últimos meses el estado de alarma.
Está bien que en el estado de alarma ya hemos podido conseguir en algunos momentos el apoyo de formaciones políticas de derechas. Eso es sensato y eso ha ocurrido en otros países. Pero para afrontar la crisis social y la crisis económica, pues es lógico que el programa del gobierno de coalición pues se tenga que hablar y se tenga que mejorar hablando con otras formaciones políticas.
El sector socialista del gobierno no excluye ningún apoyo y Ciudadanos ya anuncia que negocia con el Ejecutivo el respaldo al decreto de nueva normalidad.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, va a pedir al presidente del Gobierno la creación de una Oficina Nacional de Atención a las Víctimas del Coronavirus, desde la que centralizar la atención a este colectivo y que se fije una fecha anual en recuerdo a los fallecidos y afectados. Casado reunió ayer a la Junta Directiva Nacional de su partido, donde alertó de la estrategia de división de Pedro Sánchez. Flor Carazo.
Pablo Casado advierte a sus varones de que Sánchez busca recuperar la vieja receta de la crispación y la estrategia de la división.
No hay un Partido Popular duro ni un Partido Popular blando. Hay un único Partido Popular. Yo no voy a liderar un PP ni desestabilizador, ni bronco, ni que pierda de vista sus obligaciones institucionales y de Estado. Pero no voy a liderar tampoco un PP ingenuo ni incauto, porque las consecuencias de eso las pagarían todos los españoles.
El presidente popular ha llamado a renovar el proyecto de su partido para hacerlo más atractivo y a liderar una mayoría centrada.
Necesitamos un Partido Popular ampliado, más popular y menos partido, integrador, reconocible, moderado, responsable.
Casado, que propondrá la creación de una oficina nacional para atender a las víctimas de la COVID, ha instado a sus cargos a hacer de esta estrategia el inicio de la mejor España y no dar una nueva oportunidad a quienes pretenden destruirla.
Y el Banco de España, que ha revisado sus previsiones para la economía de nuestro país, contemplando varios escenarios en esta crisis. El más optimista sitúa la recuperación el año que viene con una tasa de paro que, en el mejor de los casos, rondaría el 18%. Elena Rivas.
Como mínimo, nuestra economía va a caer un 9% este año. Como máximo, el Banco de España contempla ahora un 15,1%. Ha empeorado sus previsiones macroeconómicas a la vista de las nuevas incertidumbres y dibuja tres posibles escenarios. En todos, la tasa de paro quedaría por encima del 17% durante tres años, cuando el año pasado estábamos en 14. Y en el peor de los casos, el desempleo podría superar el 23%, y tardar más de tres años en recuperarnos. Eso sería si hay un rebrote y tenemos que volver a un confinamiento estricto. En el mejor de los escenarios, en el de una recuperación muy rápida, caída del PIB del 9% este año y repunte de casi un 8% en 2021 y un 2,5% en 2022. El Banco de España cree que la crisis nos afecta más que a la media de la eurozona. Confía en que nuestra recuperación vaya a ser también más intensa, pero no cree que podamos volver a los niveles previos a esta crisis, por lo menos hasta 2022.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Noticia del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Mucha estabilidad en esta jornada de martes. Hoy esperamos el ambiente tranquilo, con cielos menos cubiertos que los de ayer, algún intervalo de nubes, pero poco significativas. Hoy el sol va a ser más protagonista. Y después de una madrugada más fría que las pasadas noches, hemos notado cómo hemos arrancado la jornada con valores más frescos. Las máximas llegarán a registros muy parecidos a los de ayer. Ayer se notó ya ese descenso. Bueno, pues hoy volveremos a estar rondando los 25 grados. Lo dicho, un panorama estable en esta jornada de martes, con temperaturas parecidas a las de ayer y simplemente algunos intervalos nubosos.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento no encontramos complicaciones en la red vial de la comunidad. Todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les informamos que estamos en fase 2, lo cual solo está permitido los desplazamientos dentro de la misma provincia o la unidad territorial.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid o Renfe. Son las 7 y 14 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid y empezamos como cada mañana con las cifras que siguen sin cuadrar entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Pero descienden los casos por coronavirus en Madrid. La Comunidad de Madrid ha cuantificado en su último informe solo 2 fallecidos diarios por coronavirus, 7 menos en relación al domingo, y los nuevos contagios experimentan un notable descenso con 6, 38 menos con respecto al último conteo. Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad, que ha contabilizado en Madrid un total de 8 nuevos casos de coronavirus, 41 menos respecto al lunes, y reporta 31 fallecidos con un descenso de 8 muertes. Y mientras tanto, los grupos de Más Madrid y de Podemos en la Asamblea han pedido la reprobación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por ocultar información acerca de la gestión de la pandemia en las residencias de mayores. Tanto ellos como PSOE insisten en que el consejero debe dimitir. Y a todo esto, otro consejero, el de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, insiste en cargar contra los protocolos que primaban la atención en residencias sobre el traslado a los hospitales, pero dice que lo hace sin acusar a nadie. Reyero, ayer en 120 minutos de Telemadrid.
Niego la mayor, yo no he sembrado ninguna duda, yo no acuso a nadie, yo simplemente lo que digo es que esos protocolos, que creo que soy el único que me he pronunciado acerca de esos protocolos, me parece que van en contra de toda la decencia y todo lo que debemos como sociedad democrática defender en todo momento.
Pero hoy conocemos más detalles sobre las residencias de mayores y esos protocolos que supuestamente se llevaron a cabo en ellas. Al parecer, Pablo López, la Comunidad de Madrid envió al menos 4 correos para excluir de hospitales a ancianos de residencias.
Correos enviados los días 18, 20, 24 y 25 de marzo y firmados digitalmente por el entonces director de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Murdebir, cesado el pasado 13 de mayo tras la dimisión de Yolanda Fuentes como directora de Salud Pública. Los documentos tienen como objetivo coordinar la derivación de pacientes entre los centros residenciales de mayores, dependiente de Políticas Sociales, y los centros asistenciales de la Consejería de Sanidad, así como contribuir a la sostenibilidad del sistema de salud evitando su colapso. Posteriormente, estos documentos se remiten otros 2 más extensos y coordinados ya por Javier Martínez, geriatra del Hospital Rey Juan Carlos, que fijan el criterio de actuación definitivo. El primero, tal y como se titula, es un borrador y el segundo ya es el definitivo. Javier Martínez es la persona que sustituye a Carlos Mur tras su cese. Esta situación lleva a Pablo Gómez Perpiñá a tachar lo ocurrido de despropósito. Lo hace en el enfoque de Onda Madrid.
Un absoluto despropósito que yo creo que nos avergüenza a todos como madrileños, pero más allá de esto, es que estamos hablando de que es posible que haya responsabilidades legales y, por supuesto, políticas, y por eso nosotros hemos solicitado de inmediato el cese del consejero.
Dejamos la polémica. Madrid entra hoy en su segundo día en fase 2 y, por lo visto, ayer los madrileños hemos subido con ganas este peldaño. Había quien esperaba casi con ansia entrar de nuevo en las tiendas o visitar algunos de los 101 centros comerciales de Madrid que han reabierto, eso sí, con el 30% de aforo en zonas comunes y el 40% en tiendas.
No he dormido en toda la noche esperando este momento.
Sí, había muchas ganas.
Sí, sí, hombre, ya por lo menos salir y volver un poco a la normalidad.
Más que ganas ropa, que no tengo nada para los niños.
Yo no tengo ropa para verano. Digo, pues venimos aquí a comprar.
Ya lo han escuchado y no sé si había tantas ganas de volver al colegio, pero los centros educativos han abierto sus puertas para acoger a los alumnos de primaria que necesitan refuerzo. En el primer día de apertura, las aulas han permanecido casi vacías, la asistencia es voluntaria y los centros cuentan con todos los protocolos de seguridad y se siguen las nuevas rutinas previstas. Con este Madrid que entra de lleno en la fase 2, se abre la incertidumbre de si se puede producir algún rebrote. El gobierno regional ha dado a conocer cómo será y dónde estará situado el hospital de emergencias que se está previsto que esté listo para el próximo otoño. Será en Valdebebas, ocupará 4.000 metros cuadrados y 1.000.000 de camas, Begoña Alarcón.
El nuevo hospital de emergencias seguirá el modelo de IFEMA. Tendrá capacidad suficiente para hacer frente a una epidemia o emergencia, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Este centro sanitario va a ser un gran centro de coordinación de epidemias que va a contar con 3 pabellones de 7.400 metros cuadrados cada uno. Va a tener más de 1.000 camas, 48 camas UCIs y un centro logístico de 7.900 metros cuadrados, junto con un memorial, y un monumento a los profesionales sanitarios a los que tanto nos debemos.
Con una superficie de 40.000 metros cuadrados tendrá 3 pabellones, un laboratorio, un centro logístico y un gran almacén para material sanitario, incluyendo equipos de protección y camas de reserva. Tras estudiar 7 parcelas, finalmente la Comunidad de Madrid ha elegido Valdebebas para ubicar este hospital pionero que se levantará junto al Instituto de Medicina Legal, el famoso edificio con forma de donut. Costará 50 millones de euros, las obras comenzarán a mediados de junio, se inaugurará a finales de otoño de 2020.
Seguimos en Valdebebas, aunque por motivos diferentes, IFEMA ha anunciado sus planes de expansión en esta zona de Madrid, para lo que invertirá 180 millones de euros en los próximos 4 años, unos recursos generados de su propia actividad. Las obras tendrán varias fases sobre una parcela que cuenta con una superficie total de algo de más de 500.000 de metros cuadrados para una edificabilidad máxima de 250.000. Y de la crónica política, hoy nuevos datos sobre los detalles que el empresario David Marjaliza está revelando al juzgado. Lo último, cuenta El Mundo, que dio acciones a políticos del PSOE para conseguir adjudicaciones.
El principal arrepentido del caso Púnica entregó al magistrado García Castellón la contabilidad B de sus empresas, en la que refleja que incorporó como directivos de sus empresas a políticos socialistas para garantizarse la construcción de viviendas en municipios como Parla en el año 2002, un momento en el que Rafael Simancas era el líder del Partido Socialista en Madrid, un hecho que no han pasado por alto portavoces parlamentarios como Edmundo Val de Ciudadanos.
Tiene que dar explicaciones, no vale con poner un tuit, tiene que explicar si efectivamente a los ayuntamientos del sur de la comunidad autónoma llegó este dinero y a cambio de qué.
Rafael Simancas explicó vía Twitter que el caso Púnica es exclusivo del Partido Popular y que su nombre no aparece en la documentación de David Margariza, que también contempla pagos al Partido Popular y a Izquierda Unida.
Un apunte más en tribunales. La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la sentencia absolutoria que ya emitió en mayo de 2018 para Ginés Jiménez, ex jefe de policía local de Coslada, por el llamado caso Bloque. El Supremo ordenó en febrero que se revisara la sentencia absolutoria, teniendo en cuenta 2 autos que fueron declarados nulos, el de entrada y registro en el domicilio y despacho del ex policía y el de las intervenciones telefónicas que se hicieron en su momento, pero el tribunal dice no apreciar en estas pruebas nada que le haga cambiar de parecer con respecto a la absolución del procesado.
7:22, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Madrid abraza la fase 2 de la desescalada. Es un día importante, es el primer café que me tomo con mi amiga en 3 meses. La izquierda plantea la reprobación de Escudero, condenada ya al fracaso. La comunidad propone un pacto regional para reactivar el comercio. Almeida ofrece Madrid para acoger la final de la Liga de Campeones. El Mundo titula: Maratón de ferias en IFEMA. De septiembre a diciembre, 60 ferias para reubicar las que se suspendieron por la COVID-19. El presidente de la Sociedad de Geriatría defiende la labor en los centros de mayores. No era por no tratarles, es que el traslado al hospital era peor. Díaz Ayuso descarta elecciones anticipadas. El País titula: Sanidad envió 4 correos con órdenes de exclusión a las residencias. La crisis de las residencias llena de dudas la legislatura. IFEMA se expande por Valdebebas tras lograr un récord de facturación en 2019. La Feria del Libro decide su futuro físico y digital. La Razón titula: El gran golpe de El Churrita en una noche, 134.000 euros. Ratificada la absolución de Ginés Jiménez por el caso Coslada. La hostelería gana aforo y los centros comerciales reviven. La reconstrucción empieza en IFEMA. 20 minutos. La presidenta Ayuso anuncia que el hospital de pandemias en octubre y en Valdebebas. Madrid Diario: La ampliación de IFEMA en Valdebebas, generadora de riqueza para Madrid. Crónica de Madrid: Las residencias ahogan a Escudero. Ayuso cierra filas con él. Oposición y sindicatos exigen su cese.
Completamos la crónica del deporte hoy con Rodrigo de Pablo.
Onda Madrid Deportes.
Hola, buenos días. Cuenta atrás para el inicio de la Liga tras 3 meses de parón y con el debate abierto de si se debe permitir el público en las gradas. Con 10 equipos de primera en fase 2 y otros 10 en fase 3, el gobierno defiende que todos jueguen a puerta cerrada. Las que deciden son las comunidades autónomas, a no ser que el gobierno asuma hoy las competencias por decreto, pero la Liga va por libre y su presidente Javier Tebas pide abrir las puertas de los estadios donde sea posible. Conviene escuchar a alguien que ha vivido en primera persona la lucha contra la COVID-19. Ayer hablamos en el partido de la Una con Paloma Maraver, enfermera de UCI, además de futbolista de Las Rozas.
Yo creo que habría que esperar un poquito. La verdad, no estamos como para jugarlas con aglomeraciones. Yo creo que ahora mismo lo que priva es la salud. Ha muerto muchísima gente, ha muerto sobre todo la generación. Yo creo que para mí es la más importante que tenemos, que son los mayores. Con suerte conseguiremos volver a la normalidad y conseguiremos volver a tener los estadios llenos, pero creo que todo tiene un tiempo y un momento.
A partir del miércoles habrá fútbol todos los días hasta el 19 de julio y ya hay polémica con el calendario de las cuatro primeras jornadas. El Barça siempre juega antes que el Madrid y el Atleti y el Leganés tendrán que disputar cuatro partidos en solo 10 días. El Barça aventaja al Madrid en 2 puntos y Quique Setién recupera a Luis Suárez y a Messi para visitar el sábado al Mallorca. El Real Madrid, por su parte, recibe el domingo al Eibar a las 7:30 de la tarde en el Di Stéfano con la baja de última hora de Nacho, que estará 3 semanas KO por una lesión muscular. Volverán Marco Asensio y Eden Hazard. Sobre el belga ha hablado su compatriota Thibaut Courtois.
No, Eden está muy bien, la verdad que me sorprende después de la lesión estar fuera tanto tiempo, que está cogiendo un buen ritmo, pero obviamente hay que ir poco a poco, que él ha tenido esas lesiones y no puede esperar que estará a su mejor nivel sin jugar amistosos ni nada, pero por lo que se ve en entrenamiento yo le veo en forma y lo necesitaremos para pelear por el título.
El Atlético de Madrid se estrena el domingo a las 2 en San Mamés. Simeone no podrá contar con Correa ni Bersálico lesionados, ni con Joao Félix, que se lo pierde por sanción y ha ensayado con Marcos Llorente como segundo punta. El colombiano Santiago Arias habla del partido frente al Atlético.
Complicado, complicado siempre. Es un rival difícil, es un rival que le gusta jugar, que le gusta atacar espacios por fuera. Pero bueno, creo que hemos entrenado bastante bien, hemos entrenado fuerte. Creo que estamos siempre pegados al plan de trabajo que tenemos, que es bastante bueno, y esperemos que para nosotros el día del partido pues salga todo bien.
El Getafe, primer madrileño de primera en entrar en liza, será el viernes a las 7:30 en Los Cármenes ante el Granada. Bordalás no podrá contar con Mata, Arambarri ni Maximovic sancionados. Y el Leganés arranca su lucha por la permanencia el sábado a las 7:30. Recibe en Butarque al Valladolid. Y en página polideportiva, los Reyes visitaron ayer a los deportistas españoles más destacados en el centro de alto rendimiento de Madrid. No hay Juegos Olímpicos, pero sí hay ganas de competir. Esta es Carolina Marín.
Claro que había ganas. Desde que cogí la primera vez una raqueta de bádminton con 8 años, nunca me había llevado casi tres meses sin ella, ¿no? Entonces, claro que había muchas ganas, sobre todo de volver pues a lo que es nuestra vida diaria.
Es todo, más deporte en el partido de la Una con José María del Toro.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Vuelve la Liga. Después de 3 meses de parón, el balón vuelve a rodar en Onda Madrid. Este miércoles, desde las 7 de la tarde, Rayo Vallecano-Albacete. Vive con el equipo de deportes de Onda Madrid los minutos previos al encuentro, el partido y las valoraciones posteriores. Vuelve la emoción del fútbol. Vuelve el partido de la Onda con José Vicente Delfa y Jesús Ruiz a Onda Madrid.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este martes 9 de junio, un día que, según los compañeros del tiempo de Telemadrid, no alcanzaremos los 24 grados, estaremos ahí rondando esos 24 grados de máxima. Ahora mismo hace frío, temperaturas inferiores a 10 grados, bastante bajas en la sierra. Hace frío, abríguense, es una mañana de primavera fría y así va a seguir durante toda la jornada, aunque veremos más el sol. Varias noticias en esta jornada pasan por la misma ventanilla, que es la de la Fiscalía General del Estado, ante las distintas instancias judiciales, empezando por el Tribunal Supremo, que ha decidido la Fiscalía asumir la investigación que dirigía la Fiscalía Anticorrupción sobre la construcción de la AVE a la Meca, tras comprobar que una de las personas que podrían estar involucradas en las comisiones que se investigan es el rey emérito Juan Carlos de Borbón. De las investigaciones que se han practicado se desprende que pudo haber delito de fraude fiscal y otro de blanqueo de capitales en operaciones posteriores a su abdicación en 2014, y se investigan las comisiones pagadas en la adjudicación de contratos a empresas españolas en Arabia Saudí para construir el tren de alta velocidad de Medina a la Meca. De momento, como les digo, esa es la novedad relevante, la investigación en este asunto. El gobierno asegura que la justicia es igual para todos y algunos partidos, entre otros Unidas Podemos, insiste en la creación de una comisión de investigación parlamentaria que en su día rechazaron los grupos mayoritarios de la Cámara, entre otros el Partido Socialista. En cuanto al 8 de marzo, a la investigación de la manifestación del 8 de marzo, la Fiscalía de Madrid ha pedido archivar, terminar, la investigación contra el delegado del Gobierno, José Manuel Franco Pardo, por autorizar la manifestación del 8 de marzo. Además, hay un segundo informe forense en el que se señala que el haber evitado manifestaciones como la del 8M habría frenado una amplia difusión de la COVID-19, ya que no se advirtió a la población de que se tomaran medidas de protección, es decir, que el Gobierno tenía información que no transmitió a la población. En concreto, dice el forense, que la hecatombe sanitaria se veía venir desde semanas antes al 8 de marzo y que, por tanto, el ministro Illa y el director del centro de emergencias, el doctor Simón, conocían la situación. Sepan que la revista Nature ha publicado un estudio sobre los efectos que ha tenido el confinamiento en la evolución de la pandemia. El confinamiento ha contribuido a reducir la transmisión del coronavirus y a controlar la expansión, y solo en España, según este informe, ha evitado cerca de 450.000 muertes, más de 3 millones en toda Europa, con lo que se abre la discusión de qué hubiera sucedido si se hubiera empezado antes, a raíz de toda la información que se manejaba desde finales de enero, principios de febrero. La cifra oficial de fallecidos que aporta el Ministerio de Sanidad se mantiene congelada en 27.136, porque el Gobierno está evaluando todos los datos, ya que la Organización Mundial de la Salud recomienda incluir en la cifra de fallecidos a todos aquellos sospechosos, no solamente a los que se les practicó la prueba PCR y confirmar que tenían el coronavirus, sino también se incluye a todos aquellos con síntomas sospechosos, tal y como certificaron los médicos en los hospitales. Por lo tanto, de momento, dice el doctor Simón, que están evaluando toda la información para actualizar el número de fallecidos, que se mantienen esos 27.136, aunque otras fuentes, otras instancias, los registros civiles, las funerarias, el Instituto Nacional de Estadística, elevan la cifra a una media de 45.000 muertos en esta crisis del coronavirus. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estudia emprender acciones legales contra el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, tras unas declaraciones del vicepresidente en las que dice que lo ocurrido en Madrid o en Castilla y León, en las residencias, podría ser un crimen. La presidenta regional ha lamentado que la estrategia de Iglesias se base en la crispación y ha acusado de intentar politizar el dolor. La presidenta regional defiende al consejero de Sanidad tras las peticiones de dimisión del PSOE más Madrid Unidas Podemos. Estas dos últimas formaciones han registrado una propuesta para que el consejero sea reprobado por la Asamblea de Madrid. Cuenta hoy el diario El País que el que fuera director de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Murdebiu, destituido el 13 de mayo tras la dimisión de Yolanda Fuentes como directora de Salud Pública, solicitó que se enviaran los protocolos firmados por él a las 475 residencias de Madrid. Así consta en los correos que envió. Según esos documentos, se establecían los protocolos para descartar la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos con COVID-19 con el fin de evitar el colapso sanitario. El Consejo de Ministros aprueba hoy el Real Decreto que regulará la salida del estado de alarma y lo que llaman la nueva normalidad, es decir, el decreto que va a regular determinadas decisiones, como por ejemplo la obligatoriedad de usar mascarilla hasta que se encuentre la vacuna, así lo dijo el presidente del Gobierno. Deberá convalidarse en el Congreso, el Gobierno ya tiene el apoyo del PNV a cambio de no se toca el autogobierno vasco. Esa es la condición que pone el PNV, aquí no se mete más el Estado. Está negociando el Gobierno con Esquerra Republicana y también con Ciudadanos, es decir, los socios de la alarma del Gobierno, el PNV, Esquerra y Ciudadanos. El líder del PP, Pablo Casado, va a pedir a Pedro Sánchez la creación de una Oficina Nacional de Atención a las Víctimas de Coronavirus, que centralice la atención a este colectivo y que fije una fecha anual en recuerdo de fallecidos y afectados. Casado reunía ayer a la Junta Directiva Nacional del PP, donde alertó de la estrategia de división del presidente del Gobierno. Y el Banco de España, que ha revisado sus previsiones para la economía de nuestro país, contemplando varios escenarios en la crisis, una caída del Producto Interior Bruto este año del 15% en el escenario de riesgo, descenso que sería del 9% en una recuperación temprana y del 11,6% en uno más gradual. Es decir, en cualquiera de los casos, cifras que acercan en alguno de los casos lo ocurrido en la crisis del euro y en otras desconocidas. El más optimista sitúa la recuperación el año que viene con una tasa de paro que podría rondar el 18% y que podría alcanzar el 24%. Hay otras noticias a esta hora que cuenta Ángeles Martín.
Y miramos hacia Madrid porque los museos municipales se reabren este martes con un aforo reducido del 30%. A ello unimos que la Sala Berlanga retoma su actividad con un ciclo de cine español, con lo que será una de las principales salas de cine de la capital en reabrir tras este parón de estas últimas semanas. Además, conoceremos más detalles del plan de refuerzo de zonas verdes y limpieza para toda la capital durante las próximas semanas con motivo de la desescalada. Y el consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Manuel Jiménez, firma un protocolo de actuación con esta casa, con Telemadrid, para facilitar la promoción del pequeño comercio. El Gobierno aprueba este martes el anteproyecto de la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, que obliga a denunciar a cualquier persona que conozca una situación de riesgo, persigue nuevos delitos como los cometidos por Internet y fija que la prescripción de esos delitos graves no contará hasta que la víctima cumpla 30 años. La Audiencia de Madrid inicia el juicio del exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, por supuestos delitos de revelación de secretos, fraude procesal y falso testimonio en relación con el origen de un pendrive con información de la familia Puyol entregado en un juzgado. Además, hoy también conoceremos el ganador del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020, al que optan 28 candidaturas de 15 países. Y en la previsión del tiempo, cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas mínimas en ligero descenso y con máximas que no superarán los 24 grados.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos Días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Bélgica estrenó ayer nueva fase de desconfinamiento. Después de casi tres meses, los restaurantes, bares, terrazas, excepto discotecas, pudieron por fin abrir sus puertas al público. Las medidas de seguridad son las mismas que se aplican ya en tiendas o supermercados, especialmente la distancia social entre clientes. Las fronteras abrirán solo a partir del 15 de junio, pero ya se permiten los desplazamientos por todo el país y se amplía la burbuja personal, es decir, el número de personas a las que podemos tratar. Pasamos de 4 a 10. Esto permite, en caso de foco, rastrear los contagios de coronavirus. La primera ministra belga fue ayer la primera en estrenar los restaurantes comiendo con su marido y anunció las primeras medidas de apoyo al sector. Rebaja del IVA del 21 al 6% y, ojo, un cheque por valor de 300 euros que se repartirán a los empleadores para que ellos, a su vez, lo repartan entre el personal para gastar en comidas o actividades culturales.
De Bruselas a Washington, a Estados Unidos, Luis Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid.
Estados Unidos entra en su tercera semana de protestas contra la injusticia racial y la brutalidad policial. Una de las consignas más escuchadas en la ola de manifestaciones que se extiende por todo el país es la de eliminar la financiación a la policía. Este movimiento aboga por retirar fondos a los cuerpos policiales para destinarlos a servicios sociales. Hoy la cúpula demócrata del Congreso presentó una propuesta de ley para reformar el sistema policial y de justicia penal. Facilitaría procesar a agentes, algo que es sumamente difícil en la actualidad. También prohibiría técnicas de brutalidad policial y limitaría el equipo militar que recibe la policía. La medida demócrata llega después de que la mayoría de los miembros del Consejo Municipal de Minneapolis se posicionara la semana pasada en favor de abolir el Departamento de Policía. El presidente Donald Trump se mostró en contra de ello con un tuit en el que apeló a la ley y al orden y tildó de loca y de izquierda radical a la oposición. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Enseguida echamos un vistazo a la prensa para saber cómo amanece, pero antes en Onda Madrid, el enfoque. A las 8 de la tarde el enfoque en Onda Madrid con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Cada vez está más comprometido el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el escándalo de las residencias. Desde luego, es penoso ver cómo dos consejeros, uno del PP y otro de Ciudadanos, se tiran sin ningún respeto los viejecitos muertos en las residencias que no fueron llevados a hospitales. Si existió o no esa orden, lo sabremos pronto. Probablemente cuando el único cargo cesado por este asunto, el que fuera director general de Coordinación Sociosanitaria, sea llamado por el juez y le pregunte cuánto había de borrador y cuánto de oficial en no derivar a hospitales a los ancianos graves. Carlos Murdebiu, que así es como se llama, puede poner en serios aprietos al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y por elevación a la propia Isabel Díaz Ayuso. Las familias de los muertos exigen conocer la verdad, y si alguien la pudiera contar hoy mismo, mejor que mañana. En la polémica están todos los ingredientes perfectos para una tormenta política que termine con el gobierno de coalición. La mera existencia del borrador en sí mismo ya es un escándalo. El hecho de que alguien lo planteara y lo escribiera es simplemente repugnante. Gratis no puede salir. Y no saldrá.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 18 minutos. Vistazo a los periódicos al comienzo de esta jornada. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Las decisiones de la Fiscalía hoy en las portadas de los periódicos.
ABC titula: las maniobras de la fiscal general. Delgado impone a la Fiscalía del Estado servir al gobierno en dos casos, en el caso Trapero y en el del delegado del gobierno en Madrid. Imagen del exmayor de los Mossos, José Luis Trapero, de paisano con mascarilla y su maletín en Barcelona. En la página 2, Delgado asigna al Supremo la investigación a don Juan Carlos. España destruirá 1 millón de empleos este año. El País titula: la Fiscalía investiga a Juan Carlos I por las comisiones del AVE a la Meca. El Ministerio Público pide el archivo de la causa por el 8 de marzo. En la imagen, la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, arrodillada en el Capitolio por George Floyd. Las protestas animan a Biden a pasar a la acción. Madrid envió 4 correos a las residencias con órdenes de exclusión.
¿Cómo vienen las portadas del Mundo y La Razón?
El Mundo abre con este titular: el forense desarma a Illa y Simón. La hecatombe se veía venir. Informe médico judicial sobre la causa de la manifestación del 8 de marzo. Imagen del exmayor de los Mossos, José Luis Trapero, y este pie de foto. Trapero, de rebelión a sedición y desobediencia. Otros temas: el fiscal investiga al rey Juan Carlos por su papel en el AVE a la Meca. Marjaliza dio acciones a políticos del PSOE para lograr algunas adjudicaciones. La Razón titula: la Fiscalía del Supremo no prevé citar a don Juan Carlos. El rey emérito solo podría ser juzgado por casos posteriores a su abdicación. En la imagen, una anciana recibe una visita en un centro de Madrid. Este titular: la verdad sobre las muertes en residencias. Madrid registra un 32% de fallecidos frente al 85% en Aragón y Extremadura. El decreto de la nueva normalidad no podrá prohibir manifestarse.
¿Qué titulares llevan ahora mismo los periódicos digitales?
El Confidencial, Juan Carlos I avaló ante Riad a la comisionista del AVE como su persona de confianza. El artículo de Carlos Sánchez se titula «Cómo evitar el desastre y recolocar a 4,5 millones de parados». El Independiente, Sánchez vuelve a ignorar a Casado para consensuar la nueva normalidad. El Español, Abogacía del Estado, la Guardia Civil hace literatura en sus informes del 8 de marzo. OK Diario, Anticorrupción acusa a Orleans en una comisión rogatoria a Suiza de ocultar comisiones de Juan Carlos I. 20 minutos, el Banco de España empeora su previsión. El PIB puede caer un 15% y el paro rozar el 25%. Diario.es, la justicia amenaza al rey Juan Carlos 12 años después del cobro de 100 millones desde Arabia Saudí. Voz Populi, Sánchez asume que habrá que retrasar la jubilación y hacer reformas laborales. Lainformación.com, Hacienda actualizará el catastro en tiempo real al aflorar reformas ocultas.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula «Sánchez impone su fiscalía patriótica», entre comillas. Dice, Dolores Delgado se ha convertido en una simple marioneta ejecutora de decisiones políticas que justifiquen el cambio de régimen promovido por el PSOE y Podemos. El otro editorial se titula «La ley es igual para todos». En El Mundo, el editorial se titula «La fiscalía pasa a la nueva normalidad». Dice, pide el archivo de la causa del 8 de marzo y rebaja la acusación contra Trapero. El otro editorial se titula «El PSOE debe cooperar, no hacer el ridículo». En El País, el editorial se titula «Razón democrática». Dice, la investigación a don Juan Carlos prueba la fuerza del Estado de Derecho. El otro editorial se titula «Nubarrones en el Brexit». En La Razón, el editorial se titula «Lealtad del gobierno con el rey». Dice, ante la investigación que la Fiscalía del Tribunal Supremo abre contra don Juan Carlos, hay que respetar las normas procesales, la presunción de inocencia y defender a la monarquía parlamentaria ante los ataques de populistas e independentistas.
Te quedan los titulares económicos de la jornada, Javier.
En Expansión, teletrabajo. La empresa deberá compensar los gastos. En 5 días, el paro seguirá disparado cuando el PIB se recupere. El Economista, el Banco de España empeora la caída del PIB al 15% este año. CapitalMadrid.com, el FROP encara tiempos difíciles con la presidencia en el aire. DiarioAbierto.es, el Banco de España prevé que el PIB caiga entre un 9% y un 11,6% en 2020.
Titulares de la prensa en Madrid, completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribaut, buenos días, Rafa.
Buenos días, Juan Pablo.
Barcelona podía estar en la fase 2 hasta el final del estado de alarma, es decir, hasta el día 21.
Efectivamente, al menos esto es lo que publica en su portada La Vanguardia, que asegura que la Generalitat se lo está planteando. La propuesta aún está en debate y podría propiciar que Barcelona fuera el único territorio sin avanzar. Eso lo descarta en cualquier caso la alcaldesa Colau. Esta noche en Barcelona Televisión dice que no renuncia a pasar a fase 3 incluso el próximo lunes.
Esquerra amenaza a Sánchez.
Asegura que iniciarán medidas legales si no se modifica el decreto de desconfinamiento, que según los republicanos es un intento de recentralizar competencias. El Nacional cuenta que Esquerra denuncia improvisación, falta de diálogo e imposición. La Vanguardia, por su parte, recuerda que Sánchez ha pactado con el PNV este decreto de nueva normalidad.
El contrato de la discordia.
La Consejería de Salud intentará revertir un contrato con Ferrovial para que esta empresa gestione los rastreadores en el caso de un rebrote de la epidemia de COVID-19. El ARA destaca en portada que la polémica ha provocado los reproches de Juntos por Cataluña, Esquerra Republicana.
La Fiscalía rebaja la petición para Trapero.
Y abre la puerta a una condena sin cárcel, según La Vanguardia, después de ofrecer al tribunal la posibilidad de una condena por desobediencia si no ve probada la sedición.
Policías que se van de Cataluña.
Más del 20% de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía han pedido el traslado a otra comunidad en el concurso general de mérito. Los sindicatos alertan que la falta de arraigo de los agentes es un problema y piden un complemento para hacer frente al coste de la vida y a las especiales circunstancias políticas, lo cuenta Crónica Global.
¿Quién ha pedido el indulto?
El expresidente del Palau de la Música, Félix Millet, que intenta evitar cumplir los 9 años y 8 meses de prisión que se le impuso por el desfalco de la institución.
¿Y quién cumple 90?
Pues Jordi Pujol. Su entorno ha lanzado la campaña para lavar su imagen y ha puesto en marcha una web que lleva por nombre Pujol Presidente, para reivindicar su obra y recoger felicitaciones. Nación Digital titula hoy Pujol 90 años y un legado en cuestión.
Robles entra en política, oficialmente, supongo.
Sí. ¿Perdón?
Oficialmente.
Bueno, no, aún no, a pesar de que es el impulsor de una plataforma que lo que busca es unir a los referentes de Podemos en Cataluña y a la CUP. Por tanto, pasa de la gestión del fútbol a oficiosamente ser impulsor de esta nueva plataforma política. La noticia la podemos leer en Crónica Global, que denuncia además que cuenta para ello con la complicidad de TV3.
Cosas de los magnates. ¿Qué un apunte de Nissan para terminar?
Muy rápidamente, el presidente de la multinacional en Europa asegura en una entrevista de esos medios, que también publica La Vanguardia, que la planta de Barcelona no tiene futuro porque no hay demanda para compensar la sobreproducción que tiene el grupo en Europa.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribot, este puente radiofónico esta mañana, Onda Madrid en Barcelona. Fuerte abrazo.
Adiós, hasta mañana.
Las 8 menos 9 minutos.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
A las 3 de la tarde, Madrid trabaja. La repetición a las 6 de la mañana, al comienzo de este Buenos Días Madrid. Y a esta hora las claves de la jornada. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Anota esta fecha porque la tienen en mente muchas familias madrileñas. El 15 de junio, el próximo lunes, porque será cuando puedan solicitar el ingreso mínimo vital, que va a depender de la seguridad social. Y son muchas las preguntas que nos llegan a Madrid Trabaja de personas que están recibiendo en estos momentos el subsidio por desempleo y quieren saber si es compatible. Desde el SEPE nos lo dicen claramente. María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones.
En principio es compatible y luego lo que habrá que hacer es las cuentas para saber si la suma de ingresos de la familia y del titular permiten cobrar esa renta mínima vital o ese ingreso mínimo vital o un complemento. Pero vamos, es compatible.
Es compatible, así de claro. Además, hay que recordar a los oyentes que la Seguridad Social ha habilitado, por un lado, un teléfono gratuito de información y, por otro lado, también un apartado en su web en el que podemos rellenar varios datos para saber si tenemos derecho al ingreso mínimo vital y la cuantía que podríamos percibir en caso de que esto sea así. Hay que recordar que, entre otros requisitos, se va a tener en cuenta los ingresos de la unidad familiar de los últimos 12 meses, aunque en esta ocasión y de forma excepcional también se va a tener en cuenta lo ocurrido a lo largo de la crisis del COVID-19. Y poco a poco se va animando el mercado laboral. Te voy a hablar de una bolsa de empleo que una empresa de gasolineras importante, de las que todos tenemos en mente, ha puesto en marcha para trabajar en puertos de España y también en gasolineras. Hay que recordar que esta oferta está gestionada por Adecco y desde allí nos cuentan qué es lo que van a valorar para tener en cuenta a los candidatos.
Pues obviamente se tiene en cuenta la experiencia y el bagaje en atención al cliente, que al final es por lo que más estamos valorando. Si bien es cierto que se puede valorar un carnet de manipulación de alimentos, la compañía de por sí da esa facilidad, aunque no se tenga, una vez incorporada esta persona. O sea, la idea al final es una exquisita o la mejor atención al cliente posible, con lo cual todas las competencias y todas las funciones, la idea es que esta persona vaya cogiéndolas y se vaya formando poco a poco.
Es una oferta que necesita don de gentes porque al fin y al cabo las personas que trabajen en gasolineras o en los puertos también se van a hacer cargo de las tiendas que hay en esta misma instalación y por tanto tendrán que atender a cada uno de los clientes no solamente en echar gasolina sino en la compra de productos. Y además lo interesante de esta oferta es que pueden optar a ella cualquier persona independiente de su edad, independientemente de si es una persona que tiene un certificado de discapacidad.
De hecho, de verdad, la idea de la compañía es abogar por la inclusión, por la promoción, como os he comentado, pero sobre todo por la igualdad de oportunidades. Y de hecho es algo que lo tienen muy en mente, muy marcado. Colaboran con otras fundaciones, para el cupo de discapacidad y lo tienen muy, muy en cuenta.
Y hablamos de otra de las preguntas que frecuentemente nos hacen a través de nuestro WhatsApp y nuestro correo electrónico en Madrid Trabaja. Resulta que hay muchas personas que han estado de baja precisamente por la enfermedad de la COVID-19 y en ese caso, si se han enfrentado en sus empresas a ERTES, muchas veces no saben quién les tiene que pagar, si tiene que ser la mutua de su empresa o el SEPE. Desde esta organización, María José Gómez nos aclara la cuestión.
Si es el último día que estaban trabajando cuando estaba de baja médica y el médico ha puesto que es ese día, entonces es la mutua quien tiene que pagarlo. Si es el primer día en el que ya estaba sin actividad, ya está incluido en el ERTE. Por lo tanto, es el SEPE quien le paga tanto la prestación como la IT, la contingencia, que nosotros abonamos en pago delegado por parte del INSS, por cuenta del INSS, cuando la persona está ya en prestación por desempleo.
Y es el segundo día que estamos en fase 2 aquí en la Comunidad de Madrid. En Madrid Trabaja hemos querido testar cómo está el ambiente empresarial, puesto que hay muchos sectores que en esta fase 2 consiguen abrir sus puertas. Pues, por ejemplo, los centros comerciales y sobre todo las pequeñas tiendas que estaban dentro de los centros comerciales. Pues bien, Francisco Aranda, portavoz de CEIM, se ha mostrado optimista sobre este avance en la desescalada, pero ha advertido que quedan tiempos duros y, por tanto, el gobierno tiene que echar una mano para que las empresas puedan salir adelante.
Luz al final del túnel, y el problema es que cuando una empresa cae, caen muchos empleos, ¿no? Caen muchos empleos, y eso es muy difícil después de volver a retomarlo. Por eso es tan importante que en este proceso de desescalada, que va a ser muy duro, y además va a ser más lento de lo que pensábamos, porque la reactivación económica está siendo más lenta de lo que se esperaba. En ese proceso es muy importante contar con medidas de apoyo del gobierno, y todo lo que sea flexibilidad va a ser muy importante para que de forma progresiva las empresas vayan poco a poco incorporándose a la normalidad.
En fin, que mañana vuelvo a contarte más cosas, Juan Pablo, del mercado laboral, y que la cita, ya sabes, en Madrid Trabaja es de 3 a 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Vuelve la Liga. Después de 3 meses de parón, el balón vuelve a rodar en Onda Madrid. Este miércoles, desde las 7 de la tarde, Rayo Vallecano-Albacete. Vive con el equipo de deportes de Onda Madrid los minutos previos al encuentro, el partido y las valoraciones posteriores. Vuelve la emoción del fútbol. Vuelve el partido de la Onda con José Vicente Delfa y Jesús Ruiz a Onda Madrid.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada, porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@móstoles.es o en www.móstolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de martes 9 de junio. También 40 de mayo, según se mire. Aunque este año, por estas fechas, hemos vuelto a necesitar una chaqueta por la mañana. Hace frío, Las temperaturas han bajado, lo van a hacer hoy todavía un poquito más, pero nos situamos en valores por debajo de lo que sería normal en junio. A esta hora de la mañana hace bastante frío, tenemos 6 grados en la sierra, 9 en Madrid capital, 9 también en la zona sur. La máxima prevista es de 24 grados, aunque nos va a acompañar el sol, que siempre es agradable y templa un poco el ambiente, aunque las temperaturas, como les digo, hasta de la mañana son más bien frías, más que frescas, son frías. Hoy es noticia de la Fiscalía, la ventanilla de la Fiscalía General del Estado, por varias razones. Por un lado, la Fiscalía del Tribunal Supremo, que asume la investigación que en su momento tenía la Fiscalía Anticorrupción sobre la construcción del AVE a la Meca, tras comprobar que una de las personas que podrían estar involucradas en las comisiones cobradas es una de las personas que se investigan, es el rey emérito Juan Carlos de Borbón. De las investigaciones se desprende delitos de fraude fiscal y de blanqueo de capitales en operaciones posteriores a la abdicación en 2014. Se investigan las comisiones pagadas en la adjudicación de contratos a empresas españolas en Arabia Saudí para construir el tren de alta velocidad Medina a la Meca. De momento, como les digo, esa es la novedad que tenemos esta mañana al respecto de esta investigación, que no lo va a ser en el Parlamento, ya que en su día los grupos mayoritarios, entonces el Partido Socialista, no quiso una comisión de investigación, que siguen pidiendo Podemos, Esquerra o Compromís. Desde el Gobierno, la ministra portavoz, María Jesús Montero, asegura que la justicia es igual para todos.
La justicia es igual para todos y, por tanto, se tiene que investigar a todas las personas que los tribunales consideren convenientes en el marco del desarrollo de sus actividades, en este caso financiera. Por tanto, el Gobierno, por supuesto, no va a interferir, como nunca hace, en la actuación de la justicia y colaborará con todo aquello que sea necesario para que las cuestiones, los tribunales las puedan desarrollar en las mejores condiciones posibles.
Veremos hasta dónde llega esta investigación que asume la Fiscalía del Tribunal Supremo en el caso del rey emérito Juan Carlos. El Ministerio Público también es noticia esta mañana porque la Fiscalía de Madrid ha pedido cerrar, archivar la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8 de marzo. La Fiscalía hace un recorrido por los diferentes informes y recomendaciones publicados antes del 8 de marzo y concluye que pretender que el delegado del Gobierno conociera que si hubiera tomado otra decisión habría evitado contagios exponenciales o salvado miles de vidas es prácticamente inverosímil. Una tesis que coincide con la defensa que ha hecho el Gobierno, el abogado del Estado, en todo momento sobre la actuación del Ejecutivo en la celebración del 8 de marzo, el Ejecutivo en este caso, la delegación del Gobierno de Madrid. Dentro de las investigaciones que sobre este asunto está llevando a cabo la juez Carmen Rodríguez Medel, se ha dado a conocer un segundo informe forense en el que se señala que el haber evitado manifestaciones como la del 8M habría frenado una amplia difusión de la COVID-19, ya que no se advirtió a la población de que tomaran medidas de protección. En concreto, dice el forense que la hecatombe se veía venir desde semanas antes del 8 de marzo y que tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el doctor Simón, el director del centro de emergencias, conocían la situación. Hablando de los efectos del confinamiento y si hubiera sido positivo haber empezado antes, la revista Nature ha publicado un estudio sobre los efectos que ha tenido el confinamiento. Ha contribuido a reducir la transmisión del coronavirus y a controlar la expansión, y solo en España, según este informe, ha evitado cerca de 450.000 muertes, más de 3 millones en toda Europa. La cifra oficial de fallecidos sigue congelada en 27.136 porque dice el gobierno, y lo dice el director del centro de emergencias, estaban evaluando los datos a raíz del criterio y de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que dice que se incluyen en el número de fallecidos los casos sospechosos, cosa que el gobierno no hace, solamente incluye aquellos en los que se comprobó por los test que tenía el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud dice que hay que sumar también los que se comprobó que tenían síntomas y eran, por lo tanto, casos sospechosos. El doctor Simón recuerda que el virus sigue ahí, aunque ahora se detectan más casos leves.
No es que haya disminuido la virulencia del virus, podría, y tendremos que ver qué pasa con estos estudios, pero lo que sí que es cierto, y eso sí que lo sabemos, es que del total de casos que hay, el porcentaje de casos leves que detectamos es mayor. Y por lo tanto, la percepción de virulencia del virus ahora mismo, tanto en los hospitales como en los centros de salud, como incluso entre la población, sí que puede ser que sea de menor virulencia.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estudia emprender acciones legales contra Pablo Iglesias tras sus declaraciones sobre las muertes ocurridas en las residencias de la comunidad durante la crisis del COVID-19. El vicepresidente del Gobierno, que además después en su cuenta de Twitter ha pedido la dimisión de Díaz Ayuso, considera que lo ocurrido en las residencias podría ser un crimen.
El modelo que hay no funciona y lo que hemos visto en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León es un auténtico escándalo, si es que no es un crimen.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, lamenta esta estrategia de Iglesias basada en la crispación y acusado de intentar politizar el dolor.
Si hay algo que parece criminal son esas declaraciones. Es absolutamente insensato e impresentable que el vicepresidente del Gobierno siempre esté echando gasolina y azuzando en todas las discusiones y que no le importe politizar el dolor hasta ese punto tan ofensivo y aberrante. La vida es lo primero y este Gobierno ha luchado por la vida. ¿Dónde estaba Pablo Iglesias en los momentos más difíciles? ¿A qué residencia ha ido? ¿A qué hospital ha ido? ¿Cuándo nos ha ofrecido su ayuda? Lo que hace el vicepresidente del Gobierno es bochornoso, ofensivo y sobre todo es deleznable porque le dice a los madrileños y a los españoles un mensaje contrario.
La presidenta regional ha salido en defensa del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, tras las peticiones de dimisión que han realizado tanto el PSOE como Más Madrid y Unidas Podemos. Estas dos últimas formaciones han registrado una propuesta para que sea reprobado en la Asamblea por los protocolos que se siguieron en el caso de las residencias de mayores. Anoche, en los micrófonos del Enfoque de Onda Madrid, con Félix Madero, Pablo Gómez Permiñada, portavoz de Más Madrid en la Asamblea.
Hay un consejero que parece que envió una serie de mensajes al consejero de Sanidad alertándole de que era posible que hubiera personas mayores en nuestras residencias que fueran a perder la vida si efectivamente se aplicaban esos protocolos. Si esto es verdad, estaríamos hablando probablemente de una situación de negligencia. Por eso estamos pidiendo la reprobación y el cese del consejero. Y evidentemente, yo creo que lo que no se sostiene bajo ningún concepto es que la presidenta Ayuso pretenda seguir mirando para otro lado.
Cuenta hoy el diario El País que el que fuera director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur de Viu, destituido el 13 de mayo tras la dimisión de Yolanda Fuentes como directora de Salud Pública, solicitó que se enviaran los protocolos firmados por él a las 475 residencias de Madrid, así constan los correos que envió. Según esos documentos, establecían los protocolos para descartar la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos con COVID-19 con el fin de evitar el colapso sanitario. Eso dicen esos correos que publica hoy el diario El País. El Consejo de Ministros aprueba hoy el Real Decreto Ley que regulará la salida del estado de alarma y la nueva normalidad tras la pandemia del coronavirus, una norma que el Gobierno deberá convalidar en el Congreso. Ya se ha asegurado el voto del PNV a cambio de que el autogobierno vasco no se toque y no haya interferencias y no haya injerencia del Estado. Lo mismo que quiere negociar Esquerra Republicana de Cataluña, que amenaza al Gobierno con acciones legales si no se retira de Cataluña en el caso de las competencias que ha tenido el control del Gobierno durante esta epidemia, y Ciudadanos, que también está negociando ese borrador y se le ha pedido sus aportaciones. El caso es que el Gobierno negocia con los tres partidos que le han apoyado en la segunda parte de la alarma de manera sistemática, Esquerra, Ciudadanos y el PNV. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, va a pedir a Pedro Sánchez la creación de una Oficina Nacional de Atención a las Víctimas. Alertó ayer Casado a la dirección de su partido de la estrategia de división de Pedro Sánchez.
Yo no voy a liderar un PP ni desestabilizador, ni bronco, ni que pierda de vista sus obligaciones institucionales y de Estado. Pero no voy a liderar tampoco un PP ingenuo ni incauto, porque las consecuencias de eso las pagarían todos los españoles. Voy a defender un PP firme, en su sitio. Un PP centrado en las cuestiones esenciales para España. Un PP propositivo, realista.
El Banco de España ha revisado sus previsiones para la economía de nuestro país, contemplando tres escenarios en esta crisis, con una caída del 15% del crecimiento económico este año, el escenario de riesgo, otro que sería del 9% de recuperación temprana y el casi el 12% con una recuperación más gradual. En cualquier caso, todas previsiones que indican que el paro se estaría moviendo entre el 18% y el 24% de la población activa en el paro. En Estados Unidos, el ex policía de Minneapolis acusado de acabar con la vida del afroamericano George Floyd ha comparecido por videoconferencia ante la jueza encargada del caso. Le han puesto una fianza de $1 millón bajo una serie de condiciones. De momento, los incidentes han rebajado la tensión, se han rebajado el número de incidentes y por tanto la tensión en las calles de Estados Unidos en las últimas horas. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Por ejemplo, la noticia del tiempo con Ainhoa González.
Mucha estabilidad en esta jornada de martes. Hoy esperamos el ambiente tranquilo, con cielos menos cubiertos que los de ayer, algún intervalo de nubes, pero poco significativas. Hoy el sol va a ser más protagonista. Y después de una madrugada más fría que las pasadas noches, hemos notado cómo hemos arrancado la jornada con valores más frescos. Las máximas llegarán a registros muy parecidos a los de ayer. Ayer se notó ya ese descenso. Bueno, pues hoy volveremos a estar rondando los 25 grados. Lo dicho, un panorama estable en esta jornada de martes, con temperaturas parecidas a las de ayer y simplemente algunos intervalos nubosos.
Información del tráfico, Ayuntamiento de Madrid, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Situación muy tranquila en la ciudad, niveles de circulación muy bajos. Vamos a destacar con más de intensidad en las inmediaciones de la Plaza de Cristo Rey, pero generalmente, en general, la situación es muy tranquila. Así que hay que destacar y recordar algunos puntos con obras, como por ejemplo la calle de Joaquín Costa entre Francisco Silvela y la Plaza de la República Argentina. Atentos, ya que hay un estrechamiento de calzada que afecta a ambos sentidos de la circulación.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tan solo encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la A42 a la altura de Torrejón de la Calzada y Parla, y en la A5 en Navalcarnero y Alcorcón. Además, en la M40 densidad circulatoria en Villaverde en sentido a la autovía de Andalucía. En el resto de la red vial madrileña se circula sin problemas. Eso sí, les informamos que continuamos en fase 2 de la desescalada, lo cual solo se permite en desplazamientos dentro de la misma provincia o unidad territorial.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 11 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos a esta hora en el detalle de la crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Lo hacemos para contar que las cifras siguen sin cuadrar. La Comunidad de Madrid ha cuantificado en su último informe solo 2 fallecidos diarios por coronavirus, 7 menos en relación al lunes, y los nuevos contagios experimentan un notable descenso con 6, 38 menos con respecto al último conteo. Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad ha contabilizado en Madrid un total de 8 nuevos casos de coronavirus, 41 menos con respecto al lunes, y reporta 31 fallecidos con un descenso de 8 muertes. Y los grupos de Más Madrid y Podemos en la Asamblea han pedido la reprobación del consejero de Sanidad, de Enrique Ruiz Escudero, por ocultar información acerca de la gestión de la pandemia en las residencias de mayores. Tanto ellos como el PSOE, José Frutos, insisten en que el consejero debe dimitir.
La oposición reclama que Ruiz Escudero deje de ser consejero de Sanidad. Más Madrid y Unidas Podemos piden a la Asamblea su reprobación, especialmente por los protocolos que supuestamente impidieron la hospitalización de enfermos de las residencias de mayores. Pablo Perpiña y Saserra.
No solo dieron la orden de no llevar las residencias a los hospitales, sino que tampoco llevaron los hospitales a las residencias, negándose a su medicalización o a su evacuación.
La existencia de unos protocolos que han supuesto la exclusión del derecho a la salud a personas mayores en residencias en función de su discapacidad o grado de dependencia es gravísimo.
Los socialistas piden que directamente sea destituido por la presidenta. Ángel Gabilondo.
Esta situación es insostenible institucionalmente y con grave perjuicio, entendemos, para los ciudadanos. Señora presidenta Díaz Ayuso, cese al señor consejero de Sanidad.
Pero Díaz Ayuso le manifiesta su apoyo.
El trabajo que ha realizado ha sido excepcional, ha contado con muy poca ayuda por parte de la oposición, y mientras ellos estaban en casa viendo por videoconferencia lo que hacíamos los demás, sin ayudar, sin acercarse a un hospital, sin ayudarnos en nada.
Afirma que los fallecimientos en residencias fueron inevitables.
Y a todo esto, el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, insiste en cargar contra los protocolos que primaban la atención en residencias sobre el traslado a los hospitales, pero dice que lo hace sin acusar a nadie. Reyero, en 120 minutos de Telemadrid.
Niego la mayor, yo no he sembrado ninguna duda, yo no acuso a nadie, yo simplemente lo que digo es que esos protocolos, que creo que soy el único que me he pronunciado acerca de esos protocolos, me parece que van en contra de toda la decencia y todo lo que debemos como sociedad democrática defender en todo momento.
Hoy conocemos más detalles sobre las residencias de mayores y los protocolos que supuestamente se llevaron a cabo en ellas. Al parecer, Pablo López, la Comunidad de Madrid envió al menos 4 correos para excluir de hospitales a ancianos de residencias.
Correos enviados los días 18, 20, 24 y 25 de marzo y firmados digitalmente por el entonces director de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur de Vir, cesado el pasado 13 de mayo tras la dimisión de Yolanda Fuentes como directora de Salud Pública. Los documentos tenían como objetivo coordinar la derivación de pacientes entre los centros residenciales de mayores, dependiente de políticas sociales, y los centros asistenciales de la Consejería de Sanidad, así como contribuir a la sostenibilidad del sistema de salud evitando su colapso. Posteriormente a estos documentos se remiten otros 2, más extensos y coordinados ya por Javier Martínez, geriatra del Hospital Rey Juan Carlos, que fijan el criterio de actuación definitivo. El primero, tal y como se titula, es un borrador y el segundo ya es el definitivo. Javier Martínez es la persona que sustituye a Carlos Mur tras su cese. Esta situación lleva a Pablo Gómez Perpiñá a tachar lo ocurrido de despropósito. Lo hace en el enfoque de Onda Madrid.
Un absoluto despropósito que yo creo que nos avergüenza a todos como madrileños, pero más allá de esto es que estamos hablando de que es posible que haya responsabilidades legales y, por supuesto, políticas, y por eso nosotros hemos solicitado de inmediato el cese del consejero.
Madrid entra hoy en su segundo día en fase 2 y, por lo visto, ayer los madrileños hemos subido con ganas este peldaño. Había quien esperaba, decía casi con ansia, entrar de nuevo en las tiendas o visitar alguno de los 101 centros comerciales de Madrid que han reabierto con el 30% de aforo en zonas comunes y el 40% en tiendas. Y de lo que hay también muchas ganas, Mar García, es de disfrutar de bares y restaurantes.
Con la mitad de la ocupación autorizada en el interior y sin servicio de barra, la terraza sigue siendo prioridad, como lo es para Sergio, un bar en Chamberí, 5 mesas colocadas en la banda de aparcamiento.
Empezamos a abrir también en el interior y ocupando mesas. Había perdido la posibilidad de abrir la terraza que tenía originalmente. Esta ha sido una solución.
Casi 260 expedientes aceptados, cerca de 200 para ampliar terraza, medio centenar de nueva implantación. Un respiro para mantener abierta la hostelería. Antonio Galán, presidente de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración.
Los 2 fines de semana que llevamos ya han sido muy fuertes. Es cierto que posiblemente se trate de un efecto champán, como ocurre cuando hables un establecimiento, el primer mes lo tienes lleno.
La vicealcaldesa Begoña Villacís le exige al gobierno de Pedro Sánchez más flexibilidad en los ERTEs.
Los ERTEs, desde luego, sean mucho más flexibles, que se le permita tener un tropezón, porque estamos seguros que algunos lo van a tener.
Después de 3 meses de cierre, con la fase 2, Madrid también ha dado la bienvenida a la apertura de locales en grandes superficies.
Estamos en fase 2, no sabemos cuándo pasaremos a la 3. Isabel Díaz Ayuso y su consejero de Sanidad se han reunido ayer y han decidido posponer la decisión a hoy o a mañana. Y en cuanto al transporte público, Renfe Metro y autobuses, recuerde, a partir de hoy se pueden ocupar todos los asientos y Metro abre los accesos que estaban cerrados en algunas estaciones.
A las 8 y 17 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días Madrid.
Más información de la Crónica de Madrid, hoy en el intercambiador con Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Anda, que tienes una buena pregunta hoy que quieres responder. No sé si la vas a responder o no. ¿Habrá un adelanto electoral, Ferran?
A ver, yo creo que ni adelanto electoral ni moción de censura a día de hoy. Es lo que yo veo con los datos que tenemos sobre la mesa. Es cierto que desde el PP se ha empezado a recordar, desde hace unas semanas, de hecho, que la presidenta Díaz Ayuso tiene al alcance de su mano el botón rojo, que es el botón que haría saltar por los aires de la legislatura. Sí. Pero no deja de ser, por el momento, una amenaza para intentar alejar a Ciudadanos del PSOE o del presunto acercamiento al PSOE, que es lo que piensan en el PP que está produciendo, pero que tampoco acabamos de ver concretado, ¿no? De hecho, esta estrategia se puso en marcha a principios del mes de mayo. Se celebró una reunión telemática de diputados del PP en la Asamblea, donde se habló precisamente de amenazar a Ciudadanos con el botón rojo del adelanto electoral. Ya nos parece que haya pasado una vida, pero hace un mes exactamente las polémicas que teníamos, ¿cuáles eran? Pues si pedíamos o no el pase a la fase 1, el enfrentamiento ya lejano entre Ayuso y el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, los menús infantiles. Pues bien, en el grupo parlamentario del PP se criticaba la actitud de Aguado, se consideraba que no respaldaba a la presidenta suficientemente, y fue ahí donde nació esta estrategia de recordar a Ciudadanos que el botón rojo, como decíamos, del adelanto electoral lo tiene Díaz Ayuso, lo puede apretar en cualquier momento. Y se planteó en esta reunión telemática celebrada, como decíamos, a principios de mayo, con algunos diputados del PP de la Asamblea de Madrid y también alguno del Congreso, extender esta idea de que el adelanto electoral podría ser posible, ¿no? De ahí saltó a los medios de comunicación, ha sido inevitable, evidentemente, pero a día de hoy las informaciones que tenemos es que ni el PP se plantean de forma seria un adelanto electoral, ni en Ciudadanos tampoco se plantean apoyar una eventual moción de censura que presentara el PSOE, que tampoco está claro de que Ángel Gabilondo vaya a hacer finalmente, ¿no? ¿Qué dicen en las cúpulas de ambos partidos? Bueno, pues reconocen una obviedad en el fondo, ¿no? Que están condenados a entenderse hasta final de la legislatura. A Casado no le vendría nada bien para su estrategia general avanzar ahora a elecciones en Madrid. Madrid es el espejo en el que quiere que se mire su futuro gobierno de España. Y lanzarse en manos de Vox en este momento, cuando ayer precisamente volvió a recordar que tiene que ir hacia el centro el partido, lo hizo en la reunión del partido, en la dirección general en la dirección nacional del Partido Popular, pues es complicado, ¿no? Porque es imposible, y los números no dan, que Díaz Ayuso consiga mayoría absoluta. Sería un salto cualitativo impresionante el conseguir esa mayoría absoluta. Necesitaría, por tanto, a la ultraderecha para negociar, para gobernar, y seguramente Vox pediría estar en el gobierno de Madrid. Y además, Ciudadanos, por otro lado, pues también tendría muy difícil explicar en este momento por qué rompe el gobierno de Madrid sin una razón de peso. La única excusa que se me ocurre a estas alturas sería que se produjera alguna imputación por la polémica de las residencias a la que hacía referencia antes. Sí. Pero incluso en esto los dos partidos van de la mano, ¿no? Porque afecta a la Consejería de Sanidad y a la Consejería de Políticas Sociales. ¿Qué es lo más probable? Bueno, yo creo que, como ya hemos explicado en este intercambiador, lo más probable es que haya una mini crisis de gobierno antes del verano, después del verano, yo apuesto por después del verano, y que acabe saliendo alguno de los consejeros actuales. Reyero, ya lo hemos dicho también, está en la rampa de salida y seguramente cada día más, pero veremos si no hay algún otro consejero también afectado.
Pues hablemos del consejero de Sanidad. ¿Qué quieres contar, Pablo?
Bueno, efectivamente, según apunta Ferran, no va a haber por ahora adelanto electoral. Pues, yo me lo creo, desde luego. Sí que es innegable que hay una grieta cada vez mayor entre los dos socios de coalición. Esto ya lo venimos también contando desde hace bastante tiempo. Concretamente, ayer toda la oposición, todo el grupo de izquierdas, acabo de contar de frutos hace unos minutos, solicitaron el cese del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Por parte de su compañero de gobierno, Alberto Reyero, que ayer estuvo en varios medios de comunicación, pues no se precisamente se mostró una unidad dentro del Ejecutivo, sino que más bien pareció incluso echar más leña al fuego. Volvió a poner en duda la versión oficial de la comunidad, del gobierno de la comunidad, de que el famoso protocolo para que nos enviara ciertos pacientes de geriátricos a hospitales no era un borrador y que sí que estaba firmado. y en fin, ha puesto un poco, ha dejado un poco en la picleta a Escudero. Si bien la presidenta Ayuso también habló y le defendió, le negó pues, en absoluto a que fuera a haber un cese, y sí que por otro lado lanzó algún torpedo a la línea de flotación de Reyero, le echó en cara que hubiera sembrado dudas en la actuación del gobierno, y dejó ese crítico mensaje, ¿no?, de que hay personas, hay una la lista de personas que deben dimitir, hay alguno antes que Ruiz Escudero, no se sabe muy bien a quién se refería, pero bueno, todos los ojos miraron a Reyero. Veremos a ver, porque es un consejero que ha despertado la animadversión de buena parte del gobierno y del socio de gobierno de Vox durante prácticamente todo lo que llamamos de legislatura por diversos temas. Recordemos también todo el conflicto que hubo con el tema de los menores extranjeros no acompañados, que Reyero, digamos, tuvo una voz discordante y muy crítica con Vox. En fin, es un consejero que probablemente, como también ha mencionado Ferran, esté en la rampa de salida. Veremos a ver si es así después de verano o cuando se produzca esa crisis de gobierno. Por ahora, lo que está claro es que el gobierno de la comunidad está completamente dividido en este asunto.
Bueno, me queda muy poco tiempo para que mencionéis un par de cuestiones más. Muy rápido, Ferran, ¿la policía ha comenzado a multar a los ciclistas que van por la Casa de Campo por vías estrechas?
Sí, es una información casi de servicio público, ¿no?
Venga.
Son 60 euros de multa que le pueden caer a los ciclistas que circulen por caminos y pistas de menos de 2 metros en la Casa de Campo. La Unidad de Medio Ambiente de la Policía Municipal de Madrid ya ha comenzado a imponer estas sanciones y algunos afectados las están colgando en redes para alertar a otros ciclistas. ¿Qué dice el ayuntamiento? Pues confirma que se ha iniciado una campaña dirigida a que los ciclistas que acuden a la Casa de Campo pues no utilicen estos caminos, estas sendas de menos de 2 metros de ancho. El plan director de la Casa de Campo prohíbe expresamente circular en bici por estos caminos tan estrechos. No tiene que ver nada con el COVID-19 ni con la distancia de seguridad. Simplemente lo que se pretende ahora desde el Ayuntamiento de Madrid es que, como la presencia humana ha hecho que la naturaleza ocupe su lugar natural de la Casa de Campo, pues los ciclistas pues no acaben con eso que hemos recuperado en estos 3 o 4 meses de confinamiento. 60 euros de multas por circular por caminos de menos de 2 metros de anchura. Cuidado con ello.
Y un apunte también, Pablo, la vuelta al cole.
Sí, ayer se iniciaba la fase 2 en la Comunidad de Madrid, por lo tanto se abría por primera vez los centros de educación primaria para los alumnos con necesidades educativas especiales, pero la verdad es que en principio prácticamente no acudió ninguno. Era una decisión que en última instancia tenían las familias, que la mayoría siguen un poco preocupadas por la pandemia, por lo tanto prácticamente ninguna aceptó. Y por otra parte, era una selección de alumnos que realizó el profesorado y que tampoco está muy de acuerdo con el regreso a las aulas en este momento, con lo cual parece que todos esos factores hicieron que prácticamente no haya ninguna diferencia. Los centros ya han reabierto bajo mínimos, pero prácticamente ningún alumno.
Ahí lo dejamos, Pablo Rodero, 20 minutos. Gracias, compañero. Hasta el próximo día.
Un abrazo, Pablo. Hasta luego.
Gracias por todo, Ferran Boiza, Diario del Mundo. Hasta el próximo día.
Un abrazo, buenos días.
Hasta aquí el tiempo del intercambiador. Enseguida la tertulia. Los que tienen que comparecer están a la vuelta de la esquina. Pero antes, el comentario de Antonio Papel.
Ángel Gabilondo es una rara avis en la política española. Catedrático de Filosofía de la Autónoma de Madrid, ex-rector, ex-presidente de la CRUE, ex-ministro de Educación, ganó las últimas elecciones autonómicas de Madrid y hoy es jefe de la oposición porque el Partido Popular se alió con la extrema derecha, algo que resultaría inconcebible en Francia o en Alemania, por ejemplo. Leo, sin embargo, con estupor que hay círculos socialistas que piensan que Gabilondo no es la persona idónea para el puesto que ocupa. La razón es que, siendo la Comunidad de Madrid la proa y el escaparate de las políticas de Casado, Gabilondo, razonable y discreto, no está siendo capaz de dar la respuesta contundente y adecuada a las agresiones verbales que recibe, a los improperios e insultos que se utilizan con habitualidad en las instituciones madrileñas. Deberíamos meditar muy intensamente qué país y qué política estamos creando cuando hay dudas de que pueda dedicarse a lo público quien no tiene bastante agresividad para insultar y brutalizar al adversario.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.